Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es viernes 9 de octubre y yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Arranca el primer despertador de la radio realizado por los ponedores de calles, los que hacemos que, los que con nuestro trabajo España funcione. Atención, porque en nuestra primera hora juntos sabremos por qué han secuestrado al sol. Conectaremos además con nuestra corresponsal en la zona del aterrizaje del avión que casi cae encima de los coches. Tela. Increíble las imágenes, que las vamos a compartir en nuestras redes sociales para que lo puedas ver. Y también tendremos nuestro espacio de cine particular con el gran John Uriarte. Y también, por supuesto, la información, los titulares de la prensa nacional y también la regional, la que te incumbe para estar más cerca de ti. Y atención, porque como ante todo me considero una persona positiva, estoy muy contento viendo cómo España se prepara para acoger a los refugiados. Sí, a los refugiados. Y como te venimos contando, uno de los aspectos más importantes es la integración de los pequeños, que deben ser escolarizados de inmediato. Muchos dudan de que esto sea posible, pero el Centro Pedro Riquelme está ahí para demostrarnos que estamos equivocados. En este colegio, alumnos de 38 nacionalidades... Eso que ha sonado que ha sido tu móvil. ¡Qué bonito! Me has despistado, no pasa nada, estamos en directo. Alumnos de 38 nacionalidades conviven en armonía. Lo más importante es que los pequeños se sientan parte del grupo. Y hay que entender que en poco tiempo su vida ha dado un giro de 180 grados y corre el riesgo de ser un marginado. Bueno, atención, porque como el idioma suele ser, sobre todo al principio, el principal problema, en este centro un aula de enlace se encarga de enseñar el español a los nuevos alumnos. Los profesores aseguran que hay que ser pacientes y darles mucho cariño. Un ejemplo, sin duda, de que poder es querer. Y el colegio Padre Riquelme se va a convertir en el modelo a seguir para muchos centros que en poco tiempo tendrán que acoger a otros niños que junto a sus familias esperan empezar una nueva vida aquí, en España. Son las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Es momento de saludar a los ponedores de calles, a los que están trabajando ahora mientras escuchan la cadena COPE y hacen con nosotros pues el primer despertador de la radio en España. Los ponedores de calles a lo mejor ahora nos quieren llamar. ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo? Pues
en el teléfono 900 50 60 06, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles y en el correo electrónico Poniendo las Calles @ cope.es.
Y tendremos mucha música, la que tú nos pides y la que yo me traigo. Así que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE, todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de que llegue Carlos Herrera, ponemos las calles para que todo funcione correctamente. ¿Tú sabías que el sol está secuestrado? Bueno, pues hay un grupo de ciudadanos, valientes además, que son los amigos de la Tierra, que se han propuesto liberar el sol y ofrecérselo en bandeja a todos los ciudadanos. Esta historia nos la va a contar Héctor de Prado, responsable de energía de Amigos de la Tierra. Buenos días, Héctor.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Héctor, ¿qué pasa? ¿Que tenemos el sol secuestrado o qué?
Parece que sí, parece que una cosa tan básica que tendríamos que tener todos acceso, parece que nos quieren poner dificultades para que nos aprovechemos de la energía que produce cada día.
Bueno, vosotros sois los amigos de la Tierra y los amigos del Sol. Digamos que sois los buenos de la película y que tenéis que defender esta situación.
Hombre, tratamos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos no solo por los beneficios económicos, también nos preocupamos pues sobre todo pues por una ciudadanía, ¿no? Y unos ciudadanos responsables y que tengan acceso a la energía y que no tengan que pasar mal el invierno por culpa de no poder encender el radiador, por no poder pagar la factura de la luz.
No, está claro. Y Héctor, ¿qué podemos hacer para avanzar en un sistema de energías renovables?
Bueno, lo primero es informarse, eso está claro. O sea, uno cuando coge el recibo de la luz es imposible, es un galimatías, es prácticamente imposible descifrar qué te están cobrando y qué no. Entonces, pues por ejemplo nosotros con esta guía que hoy hemos presentado, la idea es precisamente pues a ofrecer esta información pues para que la gente se informe, ¿no? Dentro de esta guía ofrecemos algunos pasos son muy sencillos, como por ejemplo abandonar, digamos, la compañía eléctrica pues de toda la vida y pasarse a una cooperativa, por ejemplo, o una empresa de kilovatios verdes, que bueno, tienen, digamos, un poco, se preocupan un poco más por el medio ambiente, ¿no? El precio es exactamente el mismo que pagas por la luz. No obstante, bueno, pues estás echándole una manita al planeta que buena falta le hace.
No, desde luego, y que tenemos que hacer equipo entre todos, porque si no, me ha parecido muy buena la idea que nos has dado. Los ponedores de calles, los oyentes que ahora mismo te están escuchando, ¿cómo pueden consultar tu guía?
Pues muy sencillo, tenemos una página web que es www.tierra.org y desde allí pues ya se enlaza directamente a un micrositio, o como sería una página web también, en la cual, bueno, ahí se rellenan los datos, nosotros la mandamos de manera gratuita a casa. No pedimos nada a cambio, lo único que nos gustaría es que la gente deje de ser consumidora pasiva, ¿no? Es decir, y sea la protagonista realmente de esta revolución energética. Eso es lo que buscamos.
Me dice Damián, que te está escuchando ahora mismo desde Denia. Pulpo, por favor, pregúntale a Héctor que qué podemos hacer para pagar menos en el recibo de la luz.
Bueno, pues una cosa muy sencilla, por ejemplo, es cambiarse el término de la potencia. Muchas veces estamos pagando más precisamente por tener contratado
más de la potencia que necesitamos, ¿no?
Exactamente. Es decir, tampoco hay que pasarse, que luego salta los plomos.
A la mínima, al hacer una pizza.
Problema.
Sí, es verdad.
Pero sí que en la guía lo explica muy bien cómo, pues a hacer el proceso. Por ley, además, las compañías están obligadas a hacerlo. Tiene un coste que me parece que son 10 o 12 euros, dependiendo. Y es un paso súper sencillo. Simplemente llamar a la compañía, pedir que te reduzcan un tramo, como quien dice, de término de potencia. Y es que al final, parece una tontería, pero es que al final del año a lo mejor te estás ahorrando 300 euros.
Sí, pero Héctor, cuidado, ojo, porque yo lo he intentado y me han cobrado 65 euros por hacerme el cambio del plomo este, ¿eh?
Pues disculpa que te lo diga, pero me parece que te han estafado.
Sí, sí, lo puedes decir tranquilamente y en español.
La verdad es que esto es un poco lo que a mí más me enerva.
Sí.
Cómo nos tratan las grandes compañías eléctricas en este país. Hay que recordar que además de todas las europeas son las que más beneficios están consiguiendo, y precisamente en unos tiempos como los que estamos, en los cuales lo que toca es apretarse el cinturón. Con lo cual, nosotros nos parece de una manera, ya no solo por el planeta, sino porque nos preocupamos por las personas, una manera de ofrecer a la ciudadanía pasos sencillos, pues para que precisamente le quiten tanto poder a estas grandes eléctricas, al tiempo que se está ahorrando unos euros y además echándole la mano al planeta.
Está claro, pero lo que pasa es que eso lo miráis vosotros mucho, porque cuidáis mucho el tema de la ecología y todo esto, pero estas empresas, por lo que parece, pues mira, no lo ven de la misma manera. Mira, me dice Marisol: Pulpo, soy una ponedora de calles que te escucha desde La Rioja. Pregunta a Héctor, por favor, si puedes, ¿por qué la gasolina está tan cara?
Bueno,
¡qué bueno!
Pues precisamente ahora estamos en un punto en el cual el precio, digamos, del crudo, ¿no?, está bastante bajo. Es decir, que es una situación bastante curiosa porque, bueno, ya te digo, es excepcional, volverá a subir otra vez de nuevo, ¿no? Pero sí, la gasolina, vamos a ver, tenemos unos recursos y están limitados. Nosotros apostamos por un modelo basado en energías renovables porque sabemos que son infinitas, sabemos que son limpias y que son infinitas. Mientras sigamos dependiendo de petróleo, de carbón, de gas, estos son combustibles fósiles que están debajo del subsuelo de nuestro planeta y que tienen una fecha de caducidad. Con lo cual, tengo malas noticias para los oyentes, pero desde luego el precio de la energía no va a bajar,
claro,
al contrario, va a subir. Con lo cual es importante informarse bien y ver de qué manera podemos empezar a ahorrar desde casa. Y bueno, ya te digo, la guía hemos tratado de hacerlo, que mi abuela de Salamanca lo podría entender y llevar a cabo algún cambio. O sea, que es un lenguaje muy somero, muy cercano a la ciudadanía, y les animo a los oyentes a conseguirla porque, ya le digo, le mandamos gratis a casa.
Bueno, hay que entrar en tierra.org, ahí vamos a ver un montón de cosas súper chulas que habéis hecho. Y yo soy, Héctor, de los que, si el planeta ha hecho tanto por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros por el planeta ahora que lo tenemos malito, que le hemos puesto malito nosotros?
Así es. Vamos a ver, ojalá tuviera una panacea ahora mismo y te pudiera decir. Yo lo que sí quiero decir a los oyentes es que podemos hacer mucho más de lo que creemos. Ya no estoy hablando simplemente de la energía, también la manera como consumimos alimentos o los servicios que contratamos. Es decir, ciertas empresas pues tienen unas políticas un poco más respetuosas con el medio ambiente o con los derechos humanos. Entonces, conviene documentarse a veces, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo cada día es consumir y nos tratan como consumidores. Entonces, dejemos de ser tan pasivos en el sentido de me llega la factura de la luz, la pago y me despreocupo. Pues no. Si tiramos del hilo de la madeja, nos daremos cuenta de que existen ciertas soluciones y bueno, claro que nosotros algunos de los pasos son más extremos, es decir, como por ejemplo ponerse placas solares en tu casa, ¿no? Digamos, salirse un poco del sistema, pero otros, digamos, para gente a lo mejor de un carácter más conservador, pues que hay opciones mucho más sencillas, como lo que comentaba de cambiar el término, la potencia, perdón, y el cambio de comercializadora, ¿no? A una comercializadora de energías verdes.
Genial. Pues nada, Héctor, siempre tendremos a los amigos de la Tierra para salvarnos. Te damos las gracias y a partir de ahora también eres un ponedor de calles, como nosotros.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale, igualmente. Gracias por hacer lo que haces por el planeta. Un abrazote. Hasta luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Y cómo estás? Y son las 4 y 16, las 3 y 16 en Canarias. Marcos desde Valencia nos pide esta canción de los Cure. Si nos quieres pedir una canción, ya sabes, 950-6006. Que tengas un viernes genial, que despida de la semana como se merece, que hay que ser feliz. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas, y estamos a viernes, un viernes maravilloso. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera en COPE, pero ahora comenzando el viernes e intentando saber qué tiempo nos espera para hoy. Gloria, buenos días.
Buenos días, Pulpo y Bea. El tiempo va a estar cubierto de nubes en el área mediterránea, vendrán acompañadas de lluvias, sobre todo en Valencia, Murcia, Alicante y Almería, donde podría caer también con fuerza. Pocas nubes en el resto de la península, sin descartar alguna precipitación aislada en el resto del área mediterránea y Pirineos. En Canarias estará nuboso con poca probabilidad de lluvia. En Madrid, que Bea también quiere saberlo y siempre me lo pregunta, bueno, va a haber nubes cuando salgamos del estudio, aunque durante el día estará más despejado y si vais a la sierra, cielos más tapados. Las temperaturas subirán en Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León, Alto Ebro y este de Castilla-La Mancha. Y bueno, de cara al fin de semana, a partir del sábado por la tarde se va a poner bastante feo, así que vamos a pasar un tiempo, bueno, pues Un puente del Pilar un poquito pasado por agua, ¿no?
Un poco pues sí. Pasado por agua. Pues tú, los tirantitos, como vas ahora, no vas a poder
ya
ir mañana, ¿eh? Porque así no.
Descartado,
no nada.
Descartado.
Espectacular, Gloria. Que lo pases bien. Gracias.
Gracias.
Y ahora vamos a conocer las noticias más destacadas de la jornada. Beatriz Calderón nos trae un detallado resumen. Cuéntanos, Bea.
Los partidos catalanes que van a analizar hoy la situación que ha generado la CUP cuando ha confirmado que no va a apoyar a Artur Mas como presidente de la Generalitat. La formación cree que no es momento de personalismos y pide a Juntos por el Sí que rompa de inmediato con España para construir la República Catalana. Anna Gabriel es su portavoz.
El qui només.
El quién solo puede venir después y el quién viene una vez forjado el acuerdo para los nuevos tiempos, para que fiemos el futuro del país a su contenido y no a una persona. Y en este sentido no hemos variado la posición que hemos tenido antes, durante y después de la campaña. ¿Qué, cómo y cuándo? Hoja de ruta de ruptura democrática, proceso constituyente hacia la República y plan de choque de emergencia social.
Pues nada, ya han marcado la agenda. Las reacciones nos han hecho esperar. Pablo Casado es vicesecretario de Comunicación del PP y Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Ni los propios socios de gobierno confían en el señor Mas, con lo cual ha conseguido un fracaso en todos los frentes. Ha roto su partido, no existe ya Convergencia y Unión, y ahora el problema es que va a tener dificultades para encabezar un proyecto que probablemente sea de corto plazo.
La única promesa firme, creíble, que ha hecho la CUP en campaña, además de su apuesta independentista, es que Mas no sería investido presidente con su apoyo. Yo creo que todo el mundo espera que la CUP sea coherente con eso y no apoye al presidente en funciones, que es el señor Mas.
Sabotaje, esta es la hipótesis que cobra más fuerza, por no decir que es la única, para lo sucedido la pasada mañana en la línea de AVE que une Madrid y Barcelona. El corte de los cables de fibra óptica han paralizado este jueves durante 4 horas la circulación de 40 trenes. Más de 13.000 personas se han visto afectadas. Ana Pastor, ministra de Fomento, pide disculpas.
Estamos ante unos hechos gravísimos, gravísimos por la naturaleza de lo que se trata, que es que afecta al servicio público, afecta a cientos de personas a las que hay que pedir desde aquí disculpas.
Y escucha bien, Pulpo, congresistas estadounidenses piden penas de cárcel para directivos de Volkswagen por el fraude de los motores diésel. El presidente de la compañía en Norteamérica comparecía este jueves ante el Capitolio. Allí ha llegado a afirmar, ante la incredulidad de los congresistas, que tras la estafa pues había unos cuantos ingenieros, que la compañía que no sabía nada, que esto han sido cuatro desperdigados que han decidido pues...
¡Qué morro tienen!
Que no sabían nada. Bueno, así le respondía uno de los congresistas, indignado. VW is the
Lance Armstrong. Volkswagen es el Lance Armstrong de la industria. Estos comentarios reflejan la rabia sobre este fraude. Y un comentario más. ¿Cómo puede dormir por las noches? ¿Cómo puede llamarse a sí mismo un miembro de la raza humana cuando conscientemente envenena el planeta?
¡Madre mía! ¡Un miembro de la raza humana! ¡Qué bueno!
Se ha llevado una somanta de palos el
hombre. Vaya colleja, ¿eh?
Pero bueno, ha ido al Capitolio a dar explicaciones. El asunto, la verdad, es que se pone feo, ¿eh? Sí. Pulpo, la Fiscalía Alemana ha ordenado registros en varias sedes de la compañía e incluso en domicilios de trabajadores del grupo para recabar información que permita identificar a los responsables últimos de este fraude. Bueno, seguiremos.
Me da mucha pena los trabajadores de Volkswagen, sobre todo los que tenemos en España, los que trabajan para ese grupo y que están ahora lo estarán pasando mal. No se sabe qué van a hacer con la pasta, si van a meterla otra vez para...
Claro, el problema de las inversiones.
Las inversiones, es que no lo entiendo, pero nuestro apoyo siempre a los trabajadores. Siempre estamos con los trabajadores.
Pues sí, el presunto asesino de Eva Blanco, encontrada muerta en Algete hace 18 años, llega hoy a España. Va a prestar declaración ante la jueza que instruye el caso. El imputado, un español de origen marroquí de 52 años, era detenido el pasado jueves en Francia, donde vivía desde el año 99. Y en el caso Asunta, novena jornada ya del juicio, en la que se van a seguir escuchando a numerosos testigos, en esta ocasión los propuestos por la defensa, que por cierto ayer recibían una buena reprimenda del juez. Esto es lo que dijo el magistrado durante el interrogatorio al hombre cuyo semen apareció por error en la camiseta de la niña.
Me parece que el interrogatorio está bordeando lo que son los derechos de esta persona, porque claro, usted fue la que dijo no puede estar su abogada dentro, pero parece que le está haciendo usted un tercer grado.
Un tercer grado, señoría.
No es acusado, es testigo.
Claro, era un testigo.
Claro, es que encima ahora le quieren meter el marrón este.
Y la abogada de la defensa de Rosario Porto, bueno, pues prácticamente le acusaba allí en la sala.
Ese chaval tiene que estar flipando, además que no estuvo ni por la zona.
No. Él no había visitado Galicia, yo creo que ni la conocía.
No sabía ni dónde estaba.
El Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy una resolución que permitirá a la Unión Europea actuar en el Mediterráneo contra las redes de tráfico de inmigrantes. Rusia, que tiene poder de veto, en principio había manifestado sus dudas sobre esas incursiones militares en el Mediterráneo, pero finalmente finalmente ha anunciado que votará a favor. Y finalmente Leo Messi se va a tener que sentar en el banquillo por fraude fiscal, Pulpo. Así lo ha decidido el juez. A diferencia de la fiscalía, que creía, les culpaba, creía que él no tenía nada que ver, la abogacía del Estado sí ha pedido que el jugador sea procesado. Tanto el crack azulgrana como su padre se enfrentan a 22 meses de prisión por defraudar más de 4 millones de euros.
Es que es mucha pasta, ¿eh?
Mucho dinero, sí. Y aquí no ha servido esto de que yo no me enteraba de nada.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Vea, que ya ganan muchísimo dinero y encima tienen que ver la manera en la que se pueden ahorrar defraudando. Es que no lo puedo entender. No está bien eso.
No, entre que están mal aconsejados, que, bueno... Sí, etcétera.
Se hacen un poquito los longis. Pero bueno, el que firma la declaración de la renta es el
Leo Messi. Es él, sí, sí, por eso se va a sentar en el banquillo. Y terminamos con la DGT. A las 3 de la tarde se pone en marcha el dispositivo especial con motivo del Puente del Pilar. Tráfico espera cerca de 5 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Solo en Madrid, 1 millón. Que no sé qué nos pasa a los madrileños, pero en el momento que tenemos un puente,
salimos
escopetados. La operación se va a prolongar hasta las 12 de la noche del lunes.
Beatriz, lo has hecho muy bien. Quédate, por favor, hasta el final.
Gracias.
Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made.
Es el Hey Jude de los Beatles con un John Lennon que hoy hubiese cumplido 75 años. John Lennon, uno de los más grandes compositores de la música del siglo XX. Allá donde esté, John, te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte y te damos las gracias por las grandes obras que nos has dejado. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Son las 4:28 de la mañana, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy El Pulpo y te doy las gracias por estar conectados a nuestra cadena de emisoras. Y tenemos un teléfono gratuito.
El 950-60-06.
Y creo que ya ha marcado Alberto. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, pues trabajando ahora mismo.
Ajá, eres un ponedor de calles.
Bueno, la vigilo, porque me vengo a las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana.
O sea, que estás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana vigilando.
Vigilando.
Cuéntame si ha habido hoy algún tipo de reyerta.
No, Pues yo donde estoy es un lugar ahora muy tranquilo, es un centro oficial y no, aquí no pasa nada, gracias a Dios.
Te noto así un poco como que te has quedado dormido, ¿no? Un rato.
No, qué va, lo que aquí hay hueco, hay mucho ruido.
¿Ah, sí?
Y me he alejado para no conectarme con la radio.
Ajá.
Y entonces era por eso por lo que me escuchas así un poquito bajo.
Pero Alberto, ¿y por qué tiene ruido? ¿Qué está pasando? ¿A lo mejor te están haciendo un butrón y no te estás enterando?
También puede ser, pero vamos, no creo. Aquí poco pueden hacer.
¿Qué máquinas hay sonando?
Máquinas son las de los compresores.
¿Las de los?
Hay unos compresores y ascensores que son los que están sonando.
Madre mía, o sea, pues ahora que no hay nadie, imagínate cuando eso esté a tope, ¿no?
Cuando eso esté a tope, aquí hay mucha gente, sí.
Alberto, tu gremio de la vigilancia nocturna es muy seguido en este programa. Hay un montón de gente como tú. ¿Quieres dirigirte a tus compañeros?
Pues sí, nada más que felicitarles por tener trabajo, que continuemos así y que el mejor servicio sin novedad, que terminemos todos bien esta
noche. Qué bueno, qué pena no tener ahora mismo la sintonía de Canción Triste de Hill Street. De verdad, la tenemos por ahí. Hay que tenerla preparada, Mariano. Esa la tenemos que tener aquí a mano preparada. Alberto, que te doy las gracias por escucharnos, de verdad, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque nos entretenéis por lo menos las noches, vamos escuchándoos. Y se hace más ameno.
Esa es la frase, entretener. Es lo que queremos, entretener a la gente que pasa la noche currando. Y hay mucha gente como tú en la soledad física, pero estamos aquí los que curramos también desde la radio para acompañaros.
Bueno, pues muchísimas gracias, que eso es lo que hace falta, que tener a alguien por lo menos que nos escuche y que pueda escuchar.
¿Temperatura ahora mismo en Toledo la tienes tú por ahí a mano?
No, porque yo estoy en Madrid. Yo me tengo que venir todos los días de Toledo a Madrid a trabajar. Estuve un año en el paro ganando muy poquito y entonces pues he cogido ya lo que me ha salido aquí en Madrid.
Pues muy bien, pues mira, un canto a la esperanza. O sea que una persona que estaba en paro ha encontrado trabajo. Te felicitamos por ello.
Muchísimas gracias.
Alberto, gracias y enhorabuena por tu programa.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Las 4:31, las 3:31 en las Islas Canarias. Ponte en situación, imagínate que estás en tu coche, ¿vale? Tranquilamente, y de repente ves por arriba a un avión que parece que se te viene contra tu propio coche. Bueno, pues esto mismo le pasó a los conductores que estaban en el aeropuerto, cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José de Costa Rica. Queremos hablar ahora con nuestra corresponsal en la zona, con María Berza, y le vamos a preguntar qué es lo que ha sucedido. María, buenos días en España.
Hola, buenos días.
¿Qué tal,
pues,
María?
Lo que ha sucedido, sobre todo, es que la gente casi se queda muerta del susto.
Madre mía, y no llevaban casco.
Hemos visto las imágenes y es que parece que se les echa encima.
Sí.
Pues sí, parece ser que había un problema con el viento, el piloto tuvo que corregir para poder aterrizar el trayecto que normalmente utilizan para aterrizar en el aeropuerto de San José, de Costa Rica, y entonces lo hizo por encima de una autovía y, bueno, pues tanto los que iban dentro del avión como la gente de abajo se quedaron totalmente estupefactos. Parece ser una decisión muy arriesgada, pero todos dicen que fue un descenso suave, que se ha arriesgado, y lo que dice tanto la empresa como la gente del aeropuerto es que parece ser que no hubo realmente peligro, pero eso sí, el pánico y el susto no se lo quita a nadie, ¿no? Pero desde luego el piloto logró aterrizar con éxito, y más allá de esas imágenes espectaculares y de la anécdota, pues creo que posiblemente fue una buena decisión si realmente no había otra manera de aterrizar, ¿no?
Claro. María, ¿qué hay de cierto que los pasajeros del avión, todo el mundo se puso en posición de fakir en el asiento del avión?
Eso te lo estás inventando.
Se levantaron todas las piernas porque pensaban que iban a arrancar las antenas de los coches, ¿no?
Pues yo creo que es como un poco instintivo, ¿no? También
claro.
Contaban que la gente, unos así y otros, con el celular directamente, modo avión, pero grabando por la ventanilla, ¿no? Porque aquello no se veía todos los días, y de hecho algunos de los vídeos que están subidos en YouTube es de gente que estaba ni siquiera en los coches, la gente que estaba cerca y que vio como el avión casi se les venía encima y siguió rodando y vio como casi rozaban las antenas de los coches,
sí,
¿no?
Sí, hay gente que le quitó el tapón del aire de las ruedas. Hay una persona que le quitó a la rueda del avión el tapón de meterle el aire.
Pero desde luego yo creo que más allá de la anécdota debemos celebrar
Hombre, claro.
Pues esa destreza del piloto que bueno, ha conseguido hacer algo No sé si a la mujer era la mejor opción, pero desde luego, por lo menos, ha salido bien.
¿Cómo ha salido bien?
Oye, María, responsables de Iberia aseguran que sí es verdad que tuvo que haber un desvío de la trayectoria, o sea, no siempre entran así, pero que más o menos en Costa Rica, en este aeropuerto, siempre cuando se aterriza se pasa por delante de otras instalaciones y de otras infraestructuras porque está muy cercana, y que esto también pasa, por ejemplo, en los aeropuertos de Ecuador. O sea, que no es tan extraño, que la gente sí que los ve muy cerca porque no están, pues, como por ejemplo aquí en Madrid, el aeropuerto de Barajas, que está bastante alejado, por así decirlo, la llegada de aviones de las infraestructuras. Esto parece ser que sí que vuelan casi siempre cerca de edificios.
Pero también hay que recordar que muchas veces, para que el mundo nos enteremos de cosas que están pasando, pues tiene que haber alguien que de repente diga, Dios mío, se me viene el avión encima.
Claro, o sea que aunque esto sea un poco habitual, hasta que alguien lo graba no nos damos cuenta de ello, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero sí, o sea, evidentemente hay muchos aeropuertos en toda América Latina, pues que no tienen la infraestructura que nos podemos imaginar de los tradicionales en España, ¿no? Que se hacen aterrizajes muchísimo más complicados y para los que se exige más destreza y que pasan mucho más cerca de toda la gente que vivía al lado.
María, tenemos que cambiar el registro ahora, porque ahora la noticia que queremos comentar contigo, jolín, es fuerte, porque en Guatemala recientemente ha habido un desprendimiento de tierras y ya van 237 muertos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto desgraciado que ha pasado?
Pues mira, ha sido una de las mayores catástrofes y quizás escena, ¿no? Imaginaros una comunidad que está solamente a 15-20 kilómetros de la capital de Guatemala, o sea, realmente un suburbio, toda una ladera de la montaña que está construida, son esas imágenes que hemos visto en muchos sitios de América Latina, de casas de gente muy humilde, de gente muy pobre, que construyen donde pueden. Esa ladera es la que de repente se cae, la montaña de la parte de arriba se les viene encima, y no se sabe exactamente ni cuántas personas puede haber todavía debajo de los escombros, porque los censos eran aproximados. Estos 200 y pico se han recuperado los cuerpos, el gobierno decía que seguían todavía trabajando, y llevan más de una semana, o sea, una semana ahora que pasa todo eso y todavía no pueden, ni siquiera han sacado todos los cuerpos, ni siquiera saben los que hay debajo. Ahora lo que han empezado a decir, pues mucha gente, incluida la ONU, es que esto va más allá de un desastre natural, que esto se puede hablar de una negligencia, que hay que buscar responsabilidades, que hay que ver quién ha permitido que se construya ahí, sobre todo porque hay informes de hace unos cuantos años que decían que era arriesgado y nadie hizo nada, las autoridades permitieron que esas casas pues siguieran proliferando, e incluso ahora pues sigue habiendo riesgo, porque los deslaves es lo más peligroso de la época de lluvias en gran parte de...
Se nos va la comunicación, María.
Se va la
María.
Comunicación. ¿Tienes un cable, por ejemplo, debajo del tacón?
No, ya. ¿Me escucháis ahora bien?
Ahora bien.
No, decía que precisamente los deslaves es quizás lo más peligroso de América Latina y de muchos países de América Latina, porque estas construcciones en sitios irregulares son precisamente uno de los grandes problemas, ¿no? Que las autoridades, en muchos casos, como pasó ahora en el Cambrai, ni siquiera tienen registros fiables de toda la gente que estaba ahí viviendo.
Pero María, te voy a contar una cosa que sucedió en el año 2000, me acuerdo perfectamente. Sucedió en el estado de Vargas, en Caracas, en Venezuela. Yo ponía como ejemplo, cuando fui a llevar medicinas allí, que las construcciones que se habían hecho en las salidas de agua naturales, o sea, los propios arroyos que en ese momento no tenían agua, pues habían construido, y ciudades del tamaño de Marbella, por ejemplo, habían quedado sepultadas literalmente por el barro, por árboles que habían rodado desde las cimas de las montañas y habían quedado sepultadas. Imagínate eso a las 3 de la mañana, que tapó directamente todas esas poblaciones, la de gente que murió, ¿no? Yo recuerdo, María, estar haciendo conexiones con en aquel momento yo trabajaba en un programa de radio en Cadena 100 que se llamaba La Jungla, y estaba pisando cosas raras, y esas cosas raras a nivel de tacto por los pies, y no eran otra cosa que cuerpos, era una cosa muy extraña, y era porque la autoridad ya decía lo mismo, que se estaba construyendo en zonas donde el agua tenía que escapar, era la salida natural del agua, y por lo que veo, 15 años después se sigue permitiendo construir ahí, o no se sigue permitiendo, pero el caso es que esas casas estaban ahí y no las habían quitado, y ahora pasa lo que pasa, y encima es algo, como tú muy bien decías, María, que ocurre en muchos puntos de Latinoamérica.
Sí, sí, es la mayor, es el mayor peligro desde, yo creo que podríamos decir que casi en todos los países de Latinoamérica tenemos ese peligro en las zonas más pobres. Y el problema es que, claro, las autoridades pueden decir, okay, aquí no está permitido construir, pero la gente dice, bueno, pues díganos dónde, tenemos que movernos la casa, díganos dónde podemos. Y si no hay una solución y si no hay unos servicios, una opción B para que ellos puedan vivir en otro lado,
pues no se van a mover,
evidentemente,
claro.
La gente se queda ahí, claro, tiene que vivir en alguna parte. Entonces, claro, es muy relativo decir que las autoridades dicen, no, yo ya advertí.
Claro.
No, señores, pues tienen que advertir, pero tienen un montón de ciudadanos que son cuya seguridad, tienen que responder por su seguridad,
claro.
Y tienen que ofrecer opciones. Y si no, pues buscar otra, porque además, fíjese, pensando simplemente, han estado más de 500 rescatistas trabajando. O sea, los costes simplemente de los rescates de gente fallecida son enormes. A lo mejor con esos costes podían haber hecho casas para esa gente sin que muriese nadie.
Sí.
No sé, o sea, a ver, es un poco demagógico quizá el comentario, pero hay que ver cifras. Pero lo que está claro es que las catástrofes cuestan dinero también.
Uh-huh. María, en México es noticia que el alto representante de la ONU para los derechos humanos ha visitado el país. Dice que con la situación que hay allí, y que además es tan complicada con el tráfico de drogas y la vulneración de los derechos humanos, ¿qué es lo que ha dicho en concreto?
Mira, pues ha estado en varias reuniones con representantes del gobierno, y en su encuentro con la prensa fue muy tajante. O sea, sobre todo enfatizó la impunidad como mayor problema de México. Dijo que el 98% de los crímenes quedan impunes. ¿Qué pasa? Si los crímenes no se castigan, se repiten. Y ese es como quizás el mayor problema de este país. No funciona la justicia. También ha hablado de unas cifras escalofriantes de más de 150.000 muertos desde el 2006. Recordemos que en esa fecha es cuando el expresidente Felipe Calderón inició su guerra frontal contra el narcotráfico, echó al ejército a las calles. Una decisión que en algunos casos, por algunas personas, fue muy bien recibida, pero a la larga, por otras muchas, ha sido pues un deterioro de los derechos humanos, porque el ejército no está para hacer seguridad en las calles, tiene
claro.
que haber otras acciones. Y sobre todo es pues corregir esa impunidad y esa corrupción, que al final pues es la semilla de la que brota todo el crimen que está asolando este país, ¿no? Y recordemos que además ha llegado pues escasamente unas semanas después de que se cumpliera un año de la desaparición de los 43 estudiantes de los que hemos estado hablando mucho aquí, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero
claro.
que es increíble, después de un año ni se sabe dónde está, ni hay justicia, y se sabe además que las autoridades no investigaron como debieron, prácticamente tiraron pruebas a la basura. Eso en cualquier país que nosotros pensemos que en el que el Estado de Derecho tiene vigencia, parecería impensable.
Madre mía, claro. Pues María, te mandamos un abrazo muy fuerte, gracias por poner las calles con nosotros, estamos poniendo las calles en España, y bueno, esperemos contactar contigo más a menudo, ¿vale?
Como no, cuando queráis, un abrazo muy fuerte.
María, un beso, hasta luego.
Las 4:42, 3:42 en Canarias. Carmen, que está en Galicia. Pulpo, quiero escuchar a John Legend en Poniendo las Calles. Por favor, ¿lo puedes hacer? What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you.
Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE con nosotros. Yo soy El Pulpo y él es John Uriarte. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estoy poniendo la calle.
Ah, pues la estás dejando muy bien. Pero ¿verdad? Escucha una cosa, porque tras saber que se prepara el remake de El hombre que mató a Liberty Valance y que además están buscando director, hemos decidido recordar el clásico de John Ford.
Necesitamos dos buenos delegados que nos representen en la capital, Vala. Dos hombres honrados.
¿Buscas pelea, Donifan? ¿Quieres ayudarme a encontrarla?
Está bien, anote ese nombre. Liberty Valance, dirección desconocida.
Pero, ¿quién hará ahora los papeles de John Wayne y de James Stewart? ¿Y quién la dirigirá? Estas dudas nos han animado a recuperar la sección. ¿Y si esa peli la hubiera dirigido otro? John Uriarte, que está a esta hora con nosotros poniendo las aceras, tiene algunos ejemplos.
Pues sí, buenos días, Pulpo. Vamos a ver, la pregunta es, ¿y si mezclamos películas? O aún más, ¿qué pasaría si, como dice, las películas fueran rodadas por directores que no pegan nada? Empezamos hoy por Nemo. ¿Quién no ha llorado con Nemo? ¿Quién no se ha reído con Nemo? Bueno, pues, ¿cómo habría sido Nemo de ser dirigida por Steven Spielberg?
Estoy intentando nadar. ¿Qué pasa? ¿Que no hay bastante mar para ti?
Es un gran blanco, uno enorme.
¿Quieres pelear? Anda, anda. ¡Ay, qué miedo!
Ese tiburón se traga a uno entero.
Hola, soy Dory.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas. Necesitará otro barco más grande.
¡Anda! Yo he visto un bote. Ha pasado hace muy poquito. Se fue... por aquí.
Terror bajo las aguas, Pulpo. Nemo, hijo del jefe de policía del arrecife. Todo va bien hasta que se adentra en el mar. Entonces aparece Dory, un tiburón que ataca todo lo que se mueve. Y encima, como se le olvida que he comido, pues pica entre horas. Al final, se traga una bombona de butano porque han bajado el precio y se muere de empacho. Inolvidable la escena de Dory persiguiendo el barco.
Muy bueno, muy bueno. Como también es imposible de olvidar la versión de Shyamalan, de Pinocho.
Sí, Pinocho. Te he dado la vida, porque esta noche Gepetto deseó un niño vivo.
Andando como personas normales.
No, Pinocho, dependerá solo de ti. Prueba que eres bueno, sincero, generoso.
Todos los días.
Y llegarás a ser un niño de verdad.
En ocasiones veo muertos.
No será fácil.
No saben que están muertos.
Fíjate como Pinocho. Shyamalan, Shyamalan, Similán, como se diga, es el director del Sexto Sentido. Y si Pinocho miente más que habla y asegura ver fantasmas, imagínate en esta peli. La historia comienza cuando la madre le ve hablando con una silla vacía y piensa, este niño necesita amigos. Ahí aparece Gepetto, vecino sin hijos, que hace trabajos de bricomanía. Al final el niño se convierte en Mel Gibson, vestido de cura, que mata marcianos. Ah, y Bruce Willis también está muerto en esta peli.
Vaya, por Dios, qué raro. Oye, que si has llorado, espera a conocer Toy Story de John Ford.
¡Alto!
¿Sí es Ringo?
Es Woody. Mi amigo desde hace tanto que ni me acuerdo.
Hola, Buck. ¿Con que usted es el famoso Ringo Kid?
¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo?
Es Woody.
Ya te lo he dicho. No preguntes más.
Es valiente, como debe ser un vaquero.
Y es Woody. Andy es un niño con edad para afeitarse, pero sigue el chaval jugando con muñecos. ¿Qué se le va a hacer? Tiene un hombre del espacio que se llama Buzz Lightyear y un vaquero que se llama John Wayne. Porque no hay vaquero para Ford si no es Wayne y punto. El caso es que lo guarda en una caja y como también hay indios, pues se lía. Al final gana el vaquero, como siempre, y Marlon Brando enfadado pues manda a una mujer india a recoger en la caja en su nombre.
Es una buena forma de verlo, la verdad que sí. Vayamos ahora, John, a por una de terror. Por ejemplo, Chicken Little por Hitchcock.
Los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela.
¡Mira, mamá! ¡El pollo loco!
Es verdad, es Chicken Little, qué listo eres, pero no le digas ni pío.
Bahía Bodega parece ser el punto vital, aunque se han recibido noticias de pequeños ataques en Santa Rosa y otros lugares.
Por favor, os ruego que lo olvidéis todo.
Chicken Little, un pájaro que aterroriza todo, Bahía Bodega, en California. Empieza haciéndose amiguito de una gaviota psicópata que vive con su madre y unos cuervos que acaban de salir de prisión. Total, que ataca a una rubia con un moño que le gusta a Hitchcock, como todas. Pero como no tiene una pluma de listo, lo graba y lo cuelga en YouTube. Hay que ser tonto. Total, que acaba encerrado en una jaula mientras sus colegas le esperan subidos a los cables de la luz.
Bueno, vamos a cerrar este recorrido por los clásicos de Disney, pero esta vez con Aladdin de Mariano Ozores.
Por favor, trata de entenderme. Nunca he hecho algo por mí misma. Nunca he tenido un amigo de verdad.
No, a esta proximidad femenina. No es nada, es que no estoy acostumbrado.
Si me caso, quiero que sea por amor.
Esto va muy deprisa, ¿eh? Esta chica está buena, pero es tonta.
Yo te puedo... Ay, Aladín Pajares, un chaval de barrio, el típico vinguero. Te lo conoce a Yasmín, que tiene nombre de colección de novelas románticas, y se enamora. Oh. Pero es tirando cortito y no da el paso. Total, que su inseparable mono exceso le organiza citas con chicas que van en toples a todas partes, algo muy normal, para que aprenda a ligar. Ahora tenemos que hablar en este caso de alta comedia con Pajares y Exceso en plenitud, memorable Jafar, interpretado por Antonio Ozores.
Genial, John, muchísimas gracias. Pero vamos, que definitivamente hagan lo que hagan con el hombre que mató a Liberty Valance, no será peor que lo he escuchado. Gracias, John.
¡Un beso!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo, los niños de ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque el Roquefort no te guste, pues Roquefort con
este. Este sábado de 4 a 5 de la tarde, La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Las 4:51, hora menos en Canarias. Alberto nos escribe desde Granada. Quiero, Pulpo, que pongáis la de Voy a pasármelo bien, de Hombres, que realmente me hace disfrutar. Estás poniendo las calles en la COPE.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy.
...950-6006... teléfono gratuito para hablar conmigo en directo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y creo que tenemos al otro lado del teléfono a un ponedor. Se llama Gonzalo. Buenos días, Gonzalo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Así me gusta, alegría por la mañana, ¿verdad?
Sí, claro, siempre.
Gonzalo, ¿qué eres, chica o chico?
Chico, por Dios.
¿De dónde me llama, Gonzalo?
Pues mira, te llamo desde Badajoz.
Desde Badajoz. Me encanta Extremadura, que lo sepas, Gonzalo.
Sí, sí, tenemos muy buenas tierras por aquí, unos paisajes preciosos.
Y la gente es muy buena. ¿Tú eres de allí o es que estás allí?
No, yo soy de aquí.
¿Y hace muchos años que eres de ahí?
Pues sí, exactamente 44.
O sea que eres mayor que yo.
Un poquito.
Bueno, Gonzalo.
Y tan poquito.
Y tan poquito, ¿eh? Pero muy poquito. Yo tengo 41 años, ¿eh? Y soy calvo.
Ya lo sé.
O sea que eres fiel oyente a Poniendo las Calles.
Sí, sí, llevo ya desde el año pasado.
Bueno, pero el año pasado era la noche, ahora somos Poniendo las Calles de 4 a 6.
Sí, lo sé.
Bienvenido a la cadena COPE. Gonzalo, ¿por qué estás despierto ahora y no estás durmiendo como la mayoría?
Pues mira, porque soy guarda de finca y tengo turno de noche.
Ah, ¿y qué tipo de finca estás vigilando?
Pues mira, ahora mismo estoy vigilando una plantación de melones.
¡Wow! ¡Qué bueno, ¿no?
¿Y alguna... ¿Se producen muchos robos por la noche o qué?
Bueno...
¿Algún melón desaparece, no?
Ah, no, gracias a Dios, de momento todavía no desapareció ninguno. Han sido todos cazados.
Ah, sí, o sea, que ¿has llegado a pillar a gente mangándote los melones?
Sí, sí, hemos pillado a gente mangando melones, sí.
Es que tiene melones la cosa, ¿eh?
Mucho.
¿Y cuando pillas a alguien, qué es lo que haces?
Bueno, normalmente lo que solemos hacer es llamarle la atención y decirle que no se puede coger, que lo dejen.
Claro.
Y normalmente suelen irse.
¿Y te hacen caso?
Sí, la mayoría sí. Otros, pues, bueno, nos pasan de nosotros y nos vemos obligados a llamar a la Guardia Civil.
¿Y cómo procede la Guardia Civil, la petetérica?
Bien, procede bastante bien. Están bastante pendientes a nosotros.
¿Tú qué harías, Gonzalo, si en el momento en el que te están mangando los melones te sacan un trocito de jamón y te dicen, mira, es que veníamos a hacernos un platito de melón con jamón?
Pues no creo que vaya a ser posible.
¿Por qué? ¿Porque les pedirías tú o porque les dirías, venga, fuera?
No, porque lo único que se comerían ellos es el melón, el jamón me lo comería yo.
Qué bueno, te noto a gusto escuchando la COPE, ¿eh?
Sí, sí, me lo paso muy bien. Además, tienes un programa fenomenal.
Hombre, es que es un
me
programa...
Me encanta el programa.
Hombre, ahora estás teniendo suerte porque lo estamos haciendo en español. Seguramente con la actualización que vamos a poner en marcha en noviembre, ya nos pasamos al inglés.
Complicado lo vamos a tener.
Ya verás cómo no, porque va a ir subtitulado. Tenemos la última tecnología en la COPE.
Ah, bueno, si va subtitulado, bien.
O sea, que vas a tener todos los sistemas.
Ah, bueno, entonces sí.
Gonzalo, que te mandamos un abrazo fuerte, las gracias por escucharnos y en breve recibes el diploma de ponedor de calles.
Muchísimas gracias.
A ser feliz, Gonzalo, mil gracias, un abrazo.
Hasta luego.
A ti, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, momento de actualizar la información, comienza el Puente del Pilar con el habitual dispositivo de tráfico, es lo que nos va a contar luego Daniel Trigo, pero bueno, ahora lo que te tengo que contar es cómo vienen los periódicos, porque pues, vienen cargaditos.
Pues sí, todos recogen además el sabotaje sufrido ayer en el AVE, es la foto de portada de ABC, el cable del AVE fue cortado en un tramo sin cámaras de seguridad. La ministra Ana Pastor califica de gravísimo el incidente que ayer afectó a 40 trenes y 13.000 viajeros entre Madrid y Barcelona y apunta a un sabotaje. La Razón nos cuenta caos en el AVE tras un sabotaje. En El País leemos, un sabotaje provoca el caos en el AVE en Cataluña y en El Mundo, Fomento alertó a la Generalitat por la falta de seguridad en el AVE. Transmitió por carta a los consejeros de Interior y Transporte su temor ante el aumento drástico de los asaltos, pero vamos, no le hicieron ni puñetero caso. Al margen del sabotaje en el AVE, la política en Cataluña también ocupa un lugar destacado en las portadas. El Mundo, la CUP exige a Juntos por el Sí la ruptura inmediata con España. Supeditan su apoyo a la coalición a una hoja de ruta revolucionaria que incluya declarar la República Catalana y nacionalizar la banca. Desdeñan a más. No estamos, dicen, para buscar salidas personales.
Toma ya.
La Razón también aborda el problema. La CUP amortiza a más y aclama a Romeva como presidente. La número 2 del partido reiteró que no van a apoyar la reelección del líder de Convergencia. Entre tanto, en El País destacan una encuesta de Metroscopia. Ciudadanos gana en Valencia ante el hundimiento del PP, que sería también una formación residual en la Comunidad Valenciana. El PSOE perdería un escaño, dice aquí, y Podemos irrumpe con 5. El diario Deprisa también lleva las novedades sobre el fraude de Volkswagen. Congresistas de Estados Unidos piden cárcel por el fraude. El responsable del fabricante alemán en Norteamérica admite en el Capitolio que conocía la estafa de los motores desde el año 2014.
Muy bien, la prensa nacional. Bea, ¿tienes por ahí algo de la prensa regional?
Comenzamos con el Diario de Navarra. La justicia anula la maniobra de Asirón, alcalde de Pamplona, para impedir la muestra sobre víctimas de ETA. El regidor perteneciente a Bildu acata la sentencia, aunque sostiene que no la comparte. Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra aplauden el fallo que permite la exposición La Victoria de la Libertad. Esta exposición ha sido organizada por la Policía Nacional y trata de rendir homenaje a los 186 agentes asesinados por ETA. Y el alcalde de Pamplona la había prohibido.
Toma ya.
En el correo leemos, en Euskadi se firman cada mes 32.000 contratos de menos de 30 días. La temporalidad se impone en el mercado laboral vasco a pesar de la recuperación económica. La cuarta parte de los contratos que se hacen en España tienen una duración inferior a 7 días. Y terminamos con La Voz de Galicia, que nos cuenta hoy la historia de Adrián. Adrián Pulpo tiene 11 años, sufre leucemia y leemos, un niño de Malpica con cáncer solo tendrá profesor 3 horas a la semana. El chico, ante la falta de ayuda, estudia con su madre. Dice que quiere ser médico para descubrir la vacuna contra el cáncer.
Qué bueno, pues a ver si hay suerte y se consigue, porque estaría muy bien.
Pues sí, tendrían que aumentarle la ayuda en estudios.
Muy bien. Vamos a mandar un saludo a Marijó, que Cris Becemiliano está convenciéndola para que se pase a COPE, que no ha escuchado COPE en mucho tiempo. Dice que ahora se está muy bien. Pues nada, bienvenidos a casa, a COPE, que os vais a sentir muy a gusto poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Nos